Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Buenas tardes, queridos oyentes, queridas oyentes, y bienvenidos una semana más a Don de Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Y hoy seguimos en el contexto del 10º Seminario de Traducción Jurídica Institucional para las Organizaciones Internacionales y tenemos con nosotros a una invitada muy especial, Irene Harto. Irene, bienvenida a Don de Lenguas.
Muchísimas gracias, todo un honor estar aquí.
Y Noelia, ¿qué nos podrías contar de nuestra invitada?
Bueno, Irene Harto Escudero es graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca, de aquí, y posteriormente, obtuvo un máster en Traducción Institucional en la Universidad de Alicante, así como un máster en Formación del Profesorado en la Universidad de Santiago de Compostela. Su experiencia profesional está fuertemente ligada al trabajo terminológico y a la comunicación institucional. También realizó prácticas de terminología en TERMCAT y en TEMCOR, la Unidad de Coordinación Terminológica del Parlamento Europeo. Además, completó unas prácticas presenciales de interpretación en la ONU, así como unas prácticas de traducción en línea para la ONU. Antes de incorporarse a las instituciones de la UE como agente contractual, trabajó como autónoma en España. Y desde 2024, trabaja como traductora de español y terminóloga a tiempo parcial en la Comisión Europea en Bruselas. Bueno, Irene, ¿qué consejo le podrías dar a aquellas personas que están a punto de graduarse en traducción e interpretación y tienen más dudas que certezas realmente?
Pues primero de todo, abrazar esas dudas y esas certezas porque forman parte del proceso. Yo he estado ahí hace no mucho, como me gusta decir, y es que forma parte del aprendizaje. Es normal tener dudas, es normal tener miedos, es normal que te abrume la situación, sobre todo teniendo en cuenta el panorama actual en donde escuchamos IA por todos lados. Entonces es lógico que vengan muchos miedos. Pero a mí algo que me ha ayudado es simplemente confiar en los tiempos, aparte de, por supuesto, en la preparación. Tú puedes tener una idea, pero la vida te puede llevar por otro lado. A mí me ha llevado por sitios muy diferentes, por sitios por los que no tenía pensado ir para nada. Y al final pues me ha llevado aquí y no sé dónde me llevará en un futuro. Entonces, simplemente asumid que es parte del proceso, que es normal. Y seguid formándoos en aquello que os gusta, seguid confiando en aquello que sabéis, en aquello que queréis. Y dejaos sorprender también, es decir, si surge una oportunidad, a lo mejor no contabais con ello, pero os va a aportar algo. Es decir, todas las experiencias que podáis hacer, todo, absolutamente todo, os va a dar una enseñanza. Hasta cosas que a lo mejor pensáis que no son. Yo estuve en Francia de auxiliar de conversación al acabar la carrera. Y al acabar lo de auxiliar de conversación estuve trabajando en Pull&Bear y en la oficina de turismo de Biarritz. Y os pensáis, bueno, y esto a lo mejor como todavía cuesta ayuda, estaba todo el día hablando francés, hablando inglés, hablando italiano. Potencias también tus capacidades de comunicación, es decir, todo, absolutamente todo tiene algo positivo. Entonces es simplemente abrazar esas dudas, dejarse llevar y por supuesto seguir formándose en aquello que os gusta.
En resumen, que una mente abierta nunca viene mal.
Efectivamente.
Irene, vas a hacer 2 años como traductora española y terminóloga en la Comisión Europea en Bruselas. ¿Podrías contarnos un poco cómo es una jornada de trabajo habitual en esa institución?
Pues lo podría contar, lo que pasa es que ninguna es como habitual, es decir, va cambiando mucho en función de los periodos. Podéis imaginar, hay periodos con más carga de trabajo, entonces son periodos bastante más intensos, pero bueno, yo soy terminóloga y traductora, entonces están mis jornadas divididas y bueno, pues suelo dedicar parte de la jornada a mis encargos de traducción, que me los envían pues los que son responsables de enviar el trabajo. Yo creo mis proyectos, me preparo mis cositas y me pongo a traducir, que es, bueno, es algo que vosotros y vosotras conocéis muy bien. Y después otra parte de la jornada la dedico al trabajo terminológico, ya sea pues atendiendo al buzón funcional donde nos llegan pues dudas, consultas de otros compañeros que bueno pues que pueden preguntarnos lo que sea, tanto de nuestra institución, de la comisión, como de otras instituciones. Me dedico a esos a proyectos que nos envían desde la Unidad Central de Terminología, los trabajos sistemáticos de terminología, todo para alimentar IATE. Pues descubrimos también fichas en IATE que necesitan actualización, entonces me pongo con ello. Y es muy variado, y algo que me gusta a mí siempre decir es que no te aburres, porque a lo mejor un día estoy encontrando terminología sobre pilas de litio y al día siguiente sobre el espacio y al día siguiente investigando por qué no se puede desalcoholizar un vino espumoso, qué diferencia entre el vino espumoso gasificado y normal, es decir, unas historias tremendas. Te pones la gorra, como el meme este que te pones la gorra del FBI y el detective y te pones a investigar. No te aburres, la verdad. Es muy interesante y muy productivo. Hay épocas de más estrés, lógicamente, épocas de más tranquilas, pero bueno, habitual no es nada. Todo va variando.
Y respecto a la terminología, ¿cómo se organiza el trabajo terminológico en la comisión?
Pues en la DGT tenemos una unidad de coordinación central, son los encargados, bueno, pues de hacer extracciones terminológicas, de preparar los proyectos para las diferentes comunidades lingüísticas, de las que después nos encargamos nosotros. Son los que también se encargan de las formaciones para, bueno, pues para traductores terminólogos y terminólogas de las diferentes unidades. Y bueno, pues es un poco la coordinación. Y ya después en cada lengua, cada comunidad lingüística, las 24, llevamos a cabo los terminólogos ese trabajo sistemático y nos dedicamos a ello y respondemos a las consultas, bueno, pues lo que os acabo de explicar del día a día.
Pues muy interesante, ahora que ya sabemos un poco cómo se ve desde dentro, cómo se trabaja, la cantidad de proyectos ya desde IATE o las consultas, etcétera. Ahora nuestros oyentes a lo mejor se preguntan, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el trabajo terminológico es algo al que se le da tanta importancia en la comisión?
Pues porque, mira, sin términos no hay conocimiento. Eso, si entras en la página del TERCAT, que como ha dicho la compañera, es uno de los sitios donde hice mis prácticas, entras en la página web y aparece, sin términos no hay conocimiento. Los términos son necesarios, los términos son los que transportan ese conocimiento especializado. Entonces, en un entorno multilingüe con 24 lenguas oficiales en donde se produce derecho, porque se produce derecho, es fundamental que haya una coherencia entre las 24 diferentes versiones, los 4 diferentes actos jurídicos, porque todos son versiones auténticas y todos son igualmente vinculantes. Entonces, tú necesitas que haya coherencia, que es algo que recalqué mucho durante este seminario, es necesario que haya coherencia ya no solamente en el mismo texto, lógicamente, sino también que todas las instituciones de la Unión Europea utilicen de forma sistemática un término determinado para designar un concepto. Puede haber excepciones, los conceptos pueden cambiar, vale, de eso también hemos hablado. Puede suceder, pero no, es necesario que haya una coherencia entre los términos que se utilizan y que haya un respeto de los precedentes también. Hay todo un acervo, hay toda una legislación que ya se ha publicado. Entonces, si tú, por ejemplo, estás traduciendo un acto que modifica a otro, pues tienes que lógicamente utilizar la terminología que se ha utilizado. No te puedes poner a inventar, uno lo ha llamado X y ahora yo lo llamo Y porque me da la gana. No, es necesario que se respete todo eso. Entonces, la terminología clara, precisa, da seguridad jurídica, es decir, es una pieza estructural del proceso de traducción. Entonces, es realmente necesario que se lleve a cabo ese trabajo sistemático de coherencia y que se alimente y que todo quede reflejado en el bebé que está ahí, todo reflejado para que se puedan llevar a cabo estas traducciones, que los traductores y las traductoras pues puedan acceder a toda esta terminología para que se utilice de forma coherente.
La verdad que parece un trabajo muy complejo y muy que hay que seguir paso a paso. ¿Crees que el trabajar como traductora autónoma se puede parecer a algo así o crees que hay muchas diferencias entre trabajar con una institución como esta y el trabajar como un traductor o alguien autónomo?
Yo creo que es bastante diferente. Hay algunos procesos que se asemejan, lógicamente, bueno, por ejemplo, en cuanto al uso de herramientas, pues terminados, es decir, hay ciertas herramientas que son iguales, pero hay muchas cuestiones que se diferencian. Al fin y al cabo, cuando trabajas como autónomo, tú te tienes que gestionar tus tiempos, tú tienes que controlar todos los diferentes procesos, mientras que en las sesiones está sistematizado y puedes contar con el apoyo de más compañeras o de compañeros o de otras unidades, es decir, es cierto que está como más sistematizado en ese sentido. El de autónomo es diferente, pero no quiere decir que sea mejor o peor, es simplemente diferente. Yo pienso que es muy difícil, de hecho admiro un montón a los colegas, una palabra que encanta, a los colegas autónomos, porque llevan mucho sobre sus hombros también, es decir, y gestionan todo el proceso de A a Z. Todo ayuda, es decir, yo también estuve como autónoma y me ha servido para aprender mucho cómo se trabaja en el mercado privado. Ahora estoy en el mercado institucional y también me gusta ver cómo se trabaja, pero eso que os digo, no hay uno mejor o peor, son diferentes formas de trabajo, cada uno con sus especificidades.
Efectivamente, al final cada trabajo que tengas cuenta. Y en ese sentido, viendo ahora que has llegado hasta donde estás, trabajando en una institución europea, ¿crees que si echas la vista atrás hay algunas actividades formativas más allá del grado que han marcado dicha trayectoria profesional?
Sí, yo creo que sí, desde luego. El grado en sí, hablábamos de hecho precisamente en el seminario de la importancia de la colaboración entre las universidades y las instituciones. Me gustaría recalcar la importancia de dicha colaboración. Lo dejé esta mañana, lo seguiré repitiendo hasta que me canse. Yo no estaría donde estoy si no hubiera sido, aparte de por otros factores, por la universidad, por lo que me ha aportado las prácticas que me han dado la universidad. Es decir, yo gracias a la universidad he podido leer el TERCAT. El TERCAT me permitió descubrir la terminología y después digo un poco que el destino y la terminología me han ido llevando un poco a sus brazos, porque aunque yo quisiera ir por otro lado, la terminología me ha ido llevando a ella. Entonces, todo lo que he ido haciendo fue por la terminología, todo empezó aquí. Y después las prácticas que también hice gracias al memorando de entendimiento que tiene la USAL con la ONU, pude ir a Ginebra a hacer las prácticas de interpretación, me ha permitido descubrir cómo es aquello, cómo se trabaja, recibir comentarios de intérpretes de la ONU. Es decir, yo en ese momento dije, yo no sé si voy a ser intérprete profesional en mi vida, pero ya con esta experiencia haber tenido esto es que es ya maravilloso. Quitando ya las propias prácticas que ya son maravillosas, por supuesto las prácticas Schumann o las Blue Book o todo este tipo de prácticas que ofrecen las instituciones son verdaderamente maravillosas y realmente útiles y te ayudan a descubrir el mercado institucional, sobre todo si es lo que os gusta el ámbito institucional, pero también después en el ámbito de tecnología y otras prácticas en la OMPI, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, unas prácticas muy interesantes, creo que también tienen de traducción. Y muchos organismos en general que ofrecen prácticas. Yo, ese es mi consejo, todo lo que podáis hacer, apuntaros, de verdad, es maravilloso porque todo te aporta algo, incluso experiencias que no sean de prácticas, trabajillos de cualquier cosa. También he sido profe, he sido auxiliar de conversación. Todo eso, en cierta forma, te ayuda a llegar a donde estás y todo es un camino. Es decir, muchas veces lo importante no es tanto el destino porque, bueno, estoy aún como construyendo mi carrera, que acabo, bueno, entre comillas, de empezarla, como quien dice, pero no es tanto el destino al que quieras llegar tú al final de tu carrera profesional, sino todo el camino que recorres para llegar a ello y las experiencias que vas aprendiendo y que vas disfrutando, que todas te van a llevar allí. Entonces, incluso experiencias personales en cierta forma te pueden llevar también a un determinado sitio. Si yo que sé, por algún motivo decides ir a, yo que sé, te atrae mucho Berlín porque hay algo que te dice, necesito ir a Berlín, empiezas trabajando allí pues para practicar el idioma en una tienda o lo que sea, pues a lo mejor conoces a alguien que está en el mundo de la traducción y consigues contactos por ese lado. Es que de verdad la vida da tantas vueltas, de verdad es increíble las vueltas que da. Entonces es simplemente aprovechar todas esas oportunidades y ver que, aunque un poco poética, más que nada, ¿verdad?
Qué bonito.
Bueno, gracias. No era el objetivo, pero bueno, espero que se entienda la idea, vaya.
Y ahora que estamos en un contexto en el que la etiqueta de traducción, traductor, está en constante proceso de traducción, nunca mejor dicho, ¿cómo podríamos vendernos mejor a potenciales clientes?
Es complicado porque es cierto que en el mercado privado a lo mejor siempre es complejo en contexto en el que hay muchos traductores y muchas traductoras también buscando venderse mejor, pero yo creo que en esos casos la especialización es muy interesante. Se ha dicho en las jornadas del seminario también, la especialización pienso que es muy importante. Si hay un campo que te gusta, imaginemos que te encanta pues la veterinaria, pues puedes especializarte en veterinaria y a lo mejor eres la única traductora especializada en veterinaria, ¿sabes? Si te necesitan para ese tipo de traducción médica. Otras personas que vienen incluso de otros contextos, de derecho, de medicina, de cualquier campo, pues también se especializan en ello. Campos relacionados con la comunicación, después el marketing también, que es un campo verdaderamente interesante. Hay muchas profesiones que pueden estar relacionadas en ese sentido. Yo misma, cuando estaba de autónoma, estaba también trabajando de gestora de redes sociales, porque bueno, me gusta también el mundo de las redes. Es algo que te tiene que gustar, no te metas a un curso de veterinaria si no soportas estas cosas, es decir, cae de cajón. Pero pienso que la especialización es muy importante, y porque todo lo que puedas meter de más es valor añadido, y yo pienso que eso siempre va a ayudar. Ir un poquito más allá, el think outside the box, que odio utilizar, de verdad, las expresiones inglesas, de verdad, pero bueno, es tú salte del camino, piensa de otra manera, y todo es un valor añadido. Así que yo creo que esa es la idea que quiero transmitir.
Y bueno, relacionado con el marketing que nos has comentado, se nos presenta ante nosotros el copywriting, o también conocido como escritura publicitaria.
Sí.
¿Nos podrías hablar de esta salida laboral para los traductores?
Pues es otra buena salida, es una muy buena salida, es un campo realmente interesante. Yo pues hice un curso, estuve trabajando, lo metí en el paquete de gestión de redes que yo utilizaba. Entonces, es un campo realmente interesante si te gusta escribir, por supuesto, y si te gusta el mundo del marketing. Hay muchas formaciones al respecto, y es desde luego una salida que se puede tener en cuenta, se puede combinar con otros aspectos cuando estás en el mercado privado, pues un poco como Juan Palomo, tú te lo dices, tú te lo comes, te puedes hacer tu propio plan, y todos son servicios que puedes ofrecer a tu potencial cliente, así que adelante.
Comentabas aquí que odias usar expresiones inglesas como think outside the box. Hemos visto que efectivamente estás muy activa en redes sociales, que es algo que te gusta mucho. En TikTok y en Instagram tienes una cuenta Traducartes, ¿no? Y entonces hablas de estos anglicismos, de todos los que hay, de todos los que odias. ¿Hay alguno que detestes especialmente?
Uf, a mí mucho odio aquellos anglicismos que son tan innecesarios, pero que se ponen de moda. Una vez me acuerdo, estaba en el supermercado y me sentí un poco mayor, la verdad, porque había un grupo de chavales y dijeron, buah, tío, esto es un facto. Y yo, ¿cómo que es un facto? Claro, bien, fact, entonces tú lo españolizas, lo haces de esta manera, pero ¿cómo que un facto? Es un hecho, es así. Hay tantas expresiones en español, es inevitable la influencia del inglés, es decir, lo estamos consumiendo seguido en redes, en medios de comunicación, es decir, es inevitable. Lo que no es inevitable es el control que hacemos nosotros sobre nuestro uso de la lengua. La lengua española es una lengua preciosa, tenemos muchos recursos. Cuando vienen nuevos conceptos hay forma de destinarlos con nuestros propios recursos, perdonad la repetición. Pero es eso, después hay otros que hay alternativas que no se usan tanto, pero que me parecen maravillosas, por ejemplo, cringe, o sea, cringe, me da cringe. Oh, es que era también a mí decir. Es decir, yo intenté entre en mi entorno decir alipori, me da alipori, que si vais a la RAE, sí. aparece alipori. Entonces me encanta alipori. Después, shipear a una pareja. Chico, de verdad, ¿cómo que shipeas? A ver, incluso en la RAE también aparece, yo creo que aparece recogido celestinear. Me parece maravilloso, no sé, a ver, es una cosa un poco así, pero me refiero que podemos ser muy creativos, ¿sabes? Podemos ser súper, súper creativos. Yo, de hecho, tenía, cuando estaba de autónoma, tenía también un programa de radio, o sea, no lo tenía yo, es decir, participaba de colaboradora, hablábamos también de muchísimas expresiones, de anglicismos, de cosas que aparecen. Me acuerdo de cuando salió la canción de Shakira, de tirar beef, porque tiraban momentos de beef. Por favor, que hay muchas alternativas. La Fundeo de vez en cuando nos recuerda algunas y nos da alternativas. Hay una para food truck, por ejemplo, que es la gastroneta, creo que es. Me parece gracioso, me parece fabuloso.
Es una fantasía lingüística.
Es una fantasía. efectivamente.
Es el sueño.
Entonces, yo creo que la gastroenterología lo podemos consultar después, pero hay algunas que ya están muy, muy interiorizadas, pero que también es natural, es decir, todos los idiomas se han ido alimentando de palabras de otros idiomas, pues por el contagio inevitable entre culturas, y es maravilloso. Ahora bien, cuando lo utilizas para sustituir palabras que nosotras ya tenemos, pues eso es lo que me da alcohol, eso es lo que me da mucha rabia.
De hecho, creo que se debería poner de moda el concepto celestinear de la facultad a partir de
vamos
ahora.
Vamos a empezar a fomentarlo.
Sí, vamos a fomentarlo.
Hombre, especialmente aquí. Especialmente aquí.
Claro.
Por favor, la vuestra, la facultad de traducción, por favor, tenéis que ser los que lo hagáis. Yo os apoyo.
Pues muchísimas gracias, Irene. Esperemos que ahora más gente vaya a la gastroneta y empiece a celestinear, como dice aquí David. Gracias a ti por así ayudarnos a adentrarnos en el mundo de la terminología y bueno, enhorabuena también por el premio al mejor taller que te han dado hoy. Y bueno, David, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en esta primera entrevista?
Pues me he sentido muy a gusto y la verdad que Irene es una gran conversadora y además nos ha dado unos consejos muy útiles
de
cara a nuestro futuro.
Eso espero que sean de utilidad y bueno, lo de conversadores porque no me callo ni bajo de agua. Me encanta hablar, no sé si será por gajes del oficio al trabajar con lenguas, pues yo le doy mucho gas sin hueso, pero de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar con vosotras, así que un placer, de verdad.
Muchas gracias a ti siempre.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias también a Elena Villegas y a Radio Usal por darnos este espacio como todos los miércoles. Y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
¿Dónde lenguas? El programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. ¿Dónde lenguas? Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, ¿dónde lenguas?